Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar ya, que todavía está gente con el café, pero vamos a empezar ya porque tenemos solo una hora y en este caso el tiempo es oro, nunca más, mejor dicho. Bienvenidos a esta mesa que se llama, o tiene el nombre un poco curioso, de la necesaria reforma de la atención primaria, propuesta desde la heterodoxia. Lo que pretendemos en esta mesa es hablar una vez más de la reforma de la atención primaria, pero con un enfoque distinto. Yo creo que coincidimos todos y coincide mucha gente que las necesarias reformas de la atención primaria se han anunciado, se han diagnosticado, pero muy pocas veces se han tratado y menos todavía se han puesto en práctica. Entonces, algunos pensamos que desde el mundo se puede cambiar desde las pequeñas cosas y es lo que pretendemos de esta mesa, hacer pequeñas propuestas para hacer que la atención primaria a la que tanto queremos pues sea, por lo menos persista en el tiempo, porque parece que somos muy pesimistas y parece que esto se va a acabar. Bueno, a ver si aquí. Lo que queremos hacer es pensar, hablar nosotros, que vosotros escucháis y que participéis. Desgraciadamente no se van a poder hacer preguntas, no va a haber tiempo, aunque... os voy a poner un hashtag para que si queréis en Twitter hagáis preguntas, incluso en el vídeo que vamos a poner creo que se pueden hacer comentarios. Y en cualquier caso, tenéis nuestros Twitters y nuestros correos para si queréis hacer alguna intervención o alguna pregunta concreta. Pero el clásico debate de preguntas-respuestas pues probablemente no dé tiempo. Si diera tiempo lo haríamos. Tampoco voy a extenderme en las presentaciones porque... los ponentes, algunos son de sobra conocidos, a lo mejor otros menos, pero la mejor presentación va a ser su presentación, su PowerPoint y lo que ellos digan, más que decir los méritos que les han traído aquí, que son, no son pocos y son, bastante, son suficientes. La primera intervención va a ser, bueno, este es el hashtag de Twitter, si lo queréis utilizar, para hacer preguntas. Los ponentes y yo estaremos pendientes de las preguntas que hagáis ahí, teniendo en cuenta que van a salir también a otros sitios. Las podéis hacer y si se da la situación, pues la contestaremos y si no, más adelante. Esta es una dirección, si la queréis apuntar o cogéis el QR, de una página web, en concreto en mi blog, mientras que va a estar muy poco tiempo, pues mientras que estas presentaciones las cargas en FIS, que al fin y al cabo es la propietaria de ellas, pero para tenerlo hoy, en esa dirección vais a tener el vídeo que vamos a ver y las presentaciones en PDF de los ponentes. O sea que si os queréis descargar ya para ir viéndolo, por ejemplo el vídeo, pues podéis ir haciéndolo y si no, pues ahí lo tenéis un par de días o tres hasta que Senfic las coja y las recoja en su página donde considere oportuno. El vídeo es de una ponente que queríamos que hubiera estado aquí, pero no puede haber sido porque está bien muy lejos y no podía, pero nos ha mandado un vídeo muy entretenido y muy ilustrativo. Es Mina Johansson, es una médico general sueca, profesora asociada a la Universidad de Gotemburgo y tiene muchos más títulos, entre ellos que pertenece al grupo de Cochrane de Suecia de sostenimiento de la sanidad o algo así. Ha publicado dos artículos o tres que han sido muy revolucionarios, uno a principios de años que se llamaba Sacrificando la atención al paciente por la prevención, la distorsión del papel del médico general, y hace un par de años publicó un artículo también introduciendo el concepto de TNT, tiempo necesario a tratar, que debían tener en cuenta todos que hacían protocolos y guías de práctica clínica. También está editorial de la American Family Physician, que es buenísimo porque dice es el tiempo de que los médicos de familia se levanten y lideren la atención primaria. El vídeo se lo vamos a poner ahora mismo, pero también si queréis verlo, si vais a esta dirección en YouTube, lo podéis ver incluso si queréis ver los subtítulos mejor, pues ahí lo veis. Incluso creo, si funciona, que no sé si va a funcionar, que se puede hacer en vivo comentarios. Si queréis hacer comentarios, pues lo veremos nosotros y lo verá también Mina. Así que sin más, dejo pasar que pongan el vídeo y lo escuchamos todos.
Hi everyone. Today I will talk about a topic that is very close to my heart, and that is that we are currently distorting general practice by sacrificing patient care for prevention. My name is Mina Johansson. I work 50% as a GP in a small town in Sweden and 50% as an associate professor at Gothenburg University. I have no financial conflicts of interests. We GPs would need to work 27 hours a day to follow all guidelines that apply to our patients. Every day, we face a tsunami between what is expected of us and the time we have to care. And this leads to inefficient care because we do not spend our time on the interventions with the greatest benefit or importance to the individual. It also leads to unequal care because we do not spend our time on the patients with the greatest care needs. And it leads to ethical stress and burnout amongst us clinicians. If we would follow guidelines, massive opportunity costs would substantially limit access to high quality care. And in this context, it's not so strange that many of us working at the forefront of medicine desperately argue that we need more resources. But at the same time, most high-income countries have never spent a greater proportion of our resources on healthcare. In Spain, healthcare spending has risen from 3% of GDP in the 70s to 7% in the 90s to 10 to 11% today. And the number of doctors per capita has increased by almost 50% in the last 20 years. This has some natural explanations, of course. We have an aging population who needs more healthcare, and luckily, than we had in the 70s. But another reason that receives much less attention is an expansion of medical territory. And to illustrate this, I will use the analogy of the public health river. In short, the analogy is that downstream in the river, people are ill and have symptoms. They are drowning and therefore needs healthcare to save them. And this is where healthcare has traditionally spent most of our efforts. However, in the last decades, medicine has expanded our efforts further and further upstream. And the idea is that by preventing disease instead of treating it, we could avoid suffering and save healthcare resources. And this all sounds very intuitive, to treat the causes of the causes instead of the symptoms. But this is the public health river. And when medicine, with our individualistic and biomedical lens, goes upstream in the river of public health, we end up in a lot of problems. This is an example from Norway. In this study, authors applied the European guidelines for cardiovascular disease prevention to the general population. And according to the guidelines, over 80% of all Norwegian adults need to see their GP to reduce their cardiovascular risk. The authors also estimated that 99 GPs per 100,000 adults would be needed to follow the attention only. And the problem was that there were only 87 GPs per 100,000 adults. So in other words, if we GPs try to prevent cardiovascular disease for 80% of the population we serve, people who are ill and in greater need of medical attention will inevitably forgo care. And one of the major explanations to this absurdity is that for most risk factors and conditions, the cutoffs for what is considered sick has been continuously lowered during the last decades. This is true for osteoporosis, hyperlipidemia, depression, anxiety, neuropsychiatric diseases, asthma, COPD, and many more conditions. This is the latest guidance from the US, where the new cutoff for hypertension is 130 over 80. And the problem is that since blood pressure is normally distributed in the general population, lowering the cutoff from 140 to 130 would double the number of blood pressure patients. There are simply many more people with a blood pressure between 130 and 140 than there are people with a blood pressure between 160 and 170. But the benefits from reducing blood pressure from 170 to 160 is much larger than the benefit from reducing blood pressure from 140 to 130. And this dynamic is true for most risk factors and conditions. So in other words, the constantly lowered cutoffs across virtually all medical fields make us prioritize patients who benefit less from care at the expense of patients who would benefit more from care. Medicine expand medical territory even further upstream and try to improve public health by changing our patients' lifestyle. In this study, we found that NICE in the UK made 379 recommendations for clinicians to change their patients' lifestyle. Only 3% were supported by high or moderate certainty evidence that they helped people change behavior or had any beneficial effects. And to follow all these recommendations would require more doctors of all specialities and five times as many nurses as currently working in the NHS in the UK. If you're interested, check out our paper in the Annals of Internal Medicine on this topic. But medicine go even further upstream. The new trend is that GPs should prescribe time in nature or singing in a choir or for their patients to spend time with other people. The Royal College of General Practitioners in the UK write on their website that loneliness has become a public health epidemic, that it is as bad for health as obesity, and that GPs do not only have a key role in identifying people who are lonely, but also those who are at risk of becoming lonely. And of course, I'm not questioning that loneliness is extremely important for health, but it is highly unlikely that the most effective and feasible strategy to reduce loneliness in the population is for me to target one of my patients at the time in my office. And if we zoom out, this can also be questioned from a more philosophical perspective. Is it really a good idea to define everything in lives in terms of medical risk reduction? Should we spend time with other people to reduce our cardiovascular risk, or should we do it because it brings fundamental meaning to our lives? Some time ago, I was at the hairdresser and read one of those glossy magazines, and it said that sex lowers cholesterol. And I thought that was really funny because, I mean, I don't know about you, but I find it hard to imagine a more boring reason to have sex than the lipid lowering effect. There are some things that medicine should just stay out of. The problem is that healthcare is actually not that good at prevention. The key determinants of health are not what happens within healthcare. Health is determined not so much by what doctors do for patients, but by arrangements in society. And this is an example illustrating Michael Marmot's point. Screening for lung cancer is estimated to save 12,000 of the 160,000 lung cancer deaths every year in the US. And this might very well make screening worth the effort. But at the same time, community-oriented interventions to decrease smoking is estimated to save more than 10 times as many lives, and is also much cheaper and has less potential for harms for the individual. Every euro we spend on healthcare could be spent on schools, social welfare, or bicycle paths. And this has a much greater impact on public health, and increased spending on healthcare may actually not be beneficial for public health. So back to the river of public health. Healthcare is going upstream, and this is all done with the best intention. But when health medicine go upstream, we do this by applying an individualistic lens to public health issues, and the consequence is flooding. The thing is that we are quite good at caring for people with symptoms. Our care is quite efficient for people who are downstream and already ill. For example, this study from Canada found that we only need to treat 5 people with acute symptomatic conditions to improve patient-important outcomes for one person. And we only need to treat 7 people with long-term symptomatic conditions to improve the outcome for one person. But for cardiovascular disease prevention, we need to treat 40, and for cancer screening, 1,000, and for social screening and health promotion, the number needed to treat is even higher. And this means that if we focus our efforts downstream, we need quite few clinicians to care for all the people that need our help. But the further upstream we go, the more we expand medical territory to include larger and larger swaths of the general population, and at the same time, our medical interventions become less and less effective, so the number of clinicians needed increase almost exponentially. And I argue that today we are following all the guidelines and quality metrics upstream, so we let people who are downstream drown. Applying the individualistic lens of medicine to public health is inefficient, expensive, and harmful. And just to be clear, I am not arguing that upstream issues should not be targeted. On the contrary, social equity and flourishing is absolutely crucial for public health and well-being. But I am arguing that we should leave public health issues to those who do public health best, and that is the community. And we should do what healthcare does best, and that is care for individuals who are ill and prevent disease in those with the highest risk. Also, I am not arguing that we should not do prevention at all, but individually oriented prevention efforts within healthcare should focus on a small proportion of the general population with the highest risk. If you're interested, check out our recently published paper in BMJ on this topic. And finally, to achieve a sustainable healthcare, we must learn to prioritize the patients with the greatest care needs and the greatest benefit from healthcare. It is time for GPs to take the lead. Thank you so much for listening. Bye.
Muy Muy bien, gracias. Se lo transmitiré a Mira Johansson, que le he prometido que le iba a mandar las reacciones a su conferencia, que como habéis visto es bastante ilustrativa, sorprendente y probablemente a mucha gente sea para mucha gente sea polémica, pero desde luego no se pueden plantear mejor las cosas como la ha planteado ella en sus artículos y en este vídeo que ha tenido la gentileza de hacernos. Bueno, la siguiente intervención es de Marsha Kistan. Marsha Kistan tiene una cosa que no está en su currículum, que es una médico de familia joven que además tiene un entusiasmo por todas las cosas relacionadas con su profesión. Es difícil encontrar a alguien que se involucre más y que tenga más entusiasmo y más ganas de cambiar las cosas que ella. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando, en plena pandemia COVID, en la fase dura, se le ocurrió juntar al INSS y a la Gerencia de Atención Primaria para hacer algo con las bajas. Fue infructuosa esa reunión, pero luego llegó la sexta ola y fue una ola de bajas, no de enfermos. Con lo cual, ella vio con bastante alteración lo que se puede haber evitado probablemente. Bueno, en cualquier caso, nos va a hablar de este dibujo que lo ha hecho ya, que es estupendo, porque en cierto modo no solo critica a, como solemos hacer habitualmente, a los directivos, gerencias, etcétera, etcétera, sino también nos critica a nosotros, en este caso o en este dibujo tan bueno, por la dejación de funciones que estamos haciendo en nuestra actividad diaria. Así que sin más preámbulos, te toca a ti.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafa. A ver, sí. Gracias, Rafa. Buenos días a todos. Yo soy Mar, ya me he presentado. Trabajo en Madrid en un centro de salud urbano con población de clase media y tengo un importante conflicto de intereses. Creo que ahora se llama disonancia cognitiva o de tipo ético, porque mi última decisión personal en los últimos traslados no ha ido en la línea de lo que aquí vengo a defender. Estoy atendiendo una población con un cupo de baja complejidad, que no es lo que aquí defiendo, y creo que era importante reseñarlo aquí. Las condiciones no acompañaban para el momento personal que yo tenía y he tenido que hacer este cambio. Tengo el corazón todavía allí donde trabajaba, en un cupo más complejo, y no descarto hacer un cambio inverso, pero bueno, en estos momentos no ha sido posible. Las inspiraciones que me han llevado un poco a sacar estas conclusiones han sido, bueno, distintas lecturas y estudios de gestión clínica dentro de la consulta, en el centro de salud y gestión de la atención primaria. Destaco estos dos libros que son los que más me han incorporado el concepto del valor añadido que yo aporto en la consulta, qué es lo que hacemos dentro de la consulta y dejar este mundo visita, que es de lo único que se habla. 30 pacientes, 30 más 4, 40, 30 puede ser mucho o 30 puede ser muy poco, ¿no? Este concepto de valor añadido y grado de resolución en la consulta. Mi experiencia personal, como tendréis vosotros vuestras trayectorias por los distintos centros de salud y contextos, todas las iniciativas del tipo Choosing Wisely para deshacernos de las prácticas de bajo valor añadido, el descubrimiento de Mina Johansson, que me ha parecido estupenda y que os animo a profundizar en sus iniciativas, y muchos de vosotros, que sé que estáis aquí en la sala y que sois las personas de las que aprendo cada día. Creo que la atención primaria está viviendo una crisis con C mayúscula, no minúscula, que es la de faltan recursos, faltan médicos, más dinero, que es lo de siempre, que también, sino con C mayúscula, porque creo que hay cosas propias, o sea, del sistema de tipo estructural, que son las que están produciendo estos problemas. Y anunciada, porque este artículo lo subrayé así, tal cual lo veis, en el año 2023, que andaba yo fatal con la primaria, y está escrito en el año 89, que es cuando se estaba fraguando los equipos con toda la ilusión, y cuando se escribió, vaticinaban los problemas de los que nos quejamos ahora. El síntoma cardinal es la pérdida de autoestima profesional, médicos administrativos, enfermeras secretarias y farmacéuticos comerciantes. Vamos a ir viendo un poco las características de esta atención primaria que tanto amamos, pero tantos quebraderos de cabeza nos trae. Tenemos los médicos de familia un contrato social con la ciudadanía. Tenemos que hacer esa función de gatekeeper, que más allá de portero de discoteca, tendría que ser la de ser verdaderos gestores de la salud de los pacientes. Y muchas veces nos sentimos como un mero trámite por el que el paciente pasa para acceder a la discoteca. La discoteca sería dermatología, sería reumatología. Muchas veces nos sentimos haciendo derivaciones que pensamos que van a aportar poco, minando nuestra autoestima en nuestro profesionalismo, digamos, ¿no? Este es un artículo que escribió hace poco un médico rural en su blog hablando de lo perverso del sistema cuando nos está pagando por estar. Lo hablo como médica con plaza fija por oposición, pero creo que tenemos un problema y que va en contra del desarrollo profesional y el hacer buena práctica, ¿no? O sea, cobra lo mismo el médico que hace muchos avisos, que coordina con el hospital y que se cura a los pacientes, que el que pasa de puntillas y tiene menos burnout y menos quemazón, ¿no? Entonces, bueno, esto lo desgranaba mejor aquí. Perdonadme. La atención integral, tenemos que ser capaces de atender a la población en todas las fases de su vida. Sin embargo, de pediatría no me hables, y si te ponen un niño que no está al pediatra no nos gusta, embarazo, ácido fólico y derivo. Paliativos sí hacíamos, pero luego está el ESAD, entonces ya lo van llevando. Y nos quejamos mucho de las bajas, cuando en realidad también son una parte importante de atención a la población activa. Y que no conocen, bueno, es una parte importante. La polivalencia, tenemos que ser médicos que ofrezcamos unos servicios muy polivalentes, y sin embargo vamos viendo cómo con una muy buena intención se van desarrollando programas verticales para cumplir mejor las guías clínicas de enfermedades verticales e individuales. Sin embargo, lo que se ha visto en este artículo, que es muy interesante, es que eso no redunda en una mejor salud de la población y tampoco muchas veces en una mejor salud de las personas a las que se aplica. Con lo cual, al final, no solamente para pacientes comórbidos, sino también para gente joven que consulta por consulta del viajero, ETS, cualquier cosa. En cuanto a la accesibilidad, una anécdota: cuando yo estudiaba la carrera en la biblioteca, no había huecos, y de repente veo estos tres sitios que han puesto, bueno, eran otros, ¿no? No habían llegado todavía los ordenadores, me senté a estudiar y me levantaron porque me dijeron que eso era para cuando vinieran los ordenadores. Y yo dije, pues que no hay ordenadores, entonces me levantaron y el bibliotecario prefirió sitio vacío que persona estudiando, ¿no? Esta anécdota me pareció esperpéntica y graciosa, la tengo en el recuerdo, y ahora creo que está ocurriendo cosas parecidas en atención primaria. Entonces, tengo médicas compañeras, excelentes médicas, que opinan o piensan que las consultas telefónicas no se fuerzan cuando consulta un paciente por alguna cosa, y tengo un caso de 12:50, estoy viendo a un paciente, se presenta una situación de oportunidad vacunal. Miro la agenda de mi compañera para ver que no tenga cuatro avisos, puesto que no es urgente. Son las 12:50 y veo que ya ha terminado todo y que el hueco, los últimos, domicilio, teléfono, teléfono, están vacíos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que tengo que requete justificarme para conseguir que le pongan la vacuna. Entonces se iba a repetir la escena de la biblioteca. Vacuna no puesta, huecos vacíos. Entonces eso está ocurriendo. Quería un poco reflexionar sobre el tema de la agenda, que tiene que ser un instrumento de trabajo, por supuesto, pero no sé en otras comunidades también cómo funciona. En Madrid, después de la huelga que yo también hice, hemos llegado un poco a una mentalidad un poco demasiado psicorrígida y nos está configurando la manera de hacer demasiado. La longitudinalidad, que tanto ha demostrado mejorar la salud y disminuir problemas. Y sin embargo, nosotros criticamos hacia afuera, pero cuando tenemos capacidad de organizar ciertas cosas en el centro de salud, no la protegemos, ¿no? Entonces, organizamos agendas de gripe, médico de urgencias, eres mi paciente, pero es que hoy está de avisos mi compañera, ir a ella, agendas de absorción del rebosamiento, cambio de plazas cada dos años, etcétera. Por cierto, primicia para los de Madrid, no sé si todos lo sabéis, nos van a instaurar un proyecto piloto por el que el paciente que pida cita con su médico por canales alternativos y no tenga en tres días, le van a dar cita con el primer médico que haya disponible. Ya nos hemos posicionado, pero bien instaurado. Primicia, centro piloto, el mío y otro más en Madrid, me parece. Todo esto me lleva a pensar en esta imagen de cuando estudiábamos estadística, la diferencia entre el error aleatorio y el error sistemático. El aleatorio es aquello que yo hago mal o que hacemos todos mal, es normal también, cuando las condiciones están bien diseñadas. Si prescribo un antibiótico en una infección vírica y es más fácil de solucionar con aumento de formación, por ejemplo. Sin embargo, el error sistemático sería aquel en el que todo el mundo estamos incidiendo así de forma perfecta en algo que está mal diseñado. Entonces, creo que cuando pensamos un circuito en el centro de salud, una estrategia para la atención primaria, tenemos que valorar después el efecto que produce y no solo la intención, ¿no? La buena intención de las ideas. Porque si no, se van a cumplir las tendencias naturales, que son como unas riadas que llevan mucho caudal. Ya lo decía Mina, ¿no? La prevención como concepto es maravilloso, pero si la aplicamos en atención primaria estamos incurriendo en un coste de oportunidad muy importante y cumpliendo la ley de cuidados inversos. los protocolos, clic, clic, circuitos ineficientes que nos marean, que lo que hacen es alejarnos de nuestra tarea. Y os animo a leer la ley de Parkinson en Wikipedia, si os queréis echar unas risas, porque trabajando en un sistema funcionarial te sientes bastante identificado y cómo nos vamos creando trabajo unos a otros y peloteando al paciente sin que eso, o sea, genera mucho trabajo, pero no aumento del resultado en salud. Luego quería mencionar el concepto de elefantes en la sala, que son esas grandes presencias y grandes problemas que nos entorpecen, pero de los que es muy difícil hablar porque alude a mi opinión sobre ti y tu opinión sobre mí y a cosas muy identitarias como colectivos, y entonces cuesta mucho abordarlas y son un escollo para encontrar soluciones. Puede haber otros muchos. A mí se me ocurre el bajo liderazgo de los directores de equipo, que son a veces meros transmisores, el complejo de inferioridad que tenemos con respecto al hospital, la gran asimetría de trabajo que hay entre medicina y enfermería, que podría resolver mucho más, cuando el premio es irse pronto, ya lo hemos mencionado, y esta cosa de que en los grupos de trabajo, en las reuniones, todo sea tan horizontal y tan asambleario, cuando yo me planteo, entre comillas, si todas las opiniones valen igual, aquel que se implicaba más o aquel que pasaba por la consulta de puntillas. Al final nos queda como un poco de mal cuerpo, esto va de propuestas, entonces yo creo que hay que tener una mentalidad crítica y cuestionarse siempre estas cosas como nos enseña siempre a hacer Rafa Bravo, a pasar la consulta más con la mirada de Mina Johansson, a tener una actitud enfermera como Araceli, que ahora la vais a conocer, y más autogestión como propone Jaume, porque esto aumenta el grado de implicación en el trabajo y disminuye el grado de desafección. En definitiva, no olvidar a qué hemos venido, cuál es nuestro cometido. Si tuviéramos más tiempo, os preguntaría a qué hemos venido y habría debate. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es a quién damos atención? Esta sería la definición que a mí más me gusta. El verbo sería resolver, no atender, dar respuesta y a necesidades reales, no necesidades sentidas. Resolver necesidades reales en el cupo, aumentando la complejidad de los problemas atendidos, haciéndolo de la forma más eficiente posible en términos, sobre todo, de visitas. Este es el mayor coste. Nuestro tiempo es el mayor recurso. Farmacia, IT, derivaciones, pruebas complementarias y haciéndolo de la manera más equitativa posible. Y me diréis, ¿cómo hacemos esto? Porque la demanda, los 30 pacientes, ¿no? Pues las consultas... La demanda es muy reactiva a nuestra forma de funcionar, ¿no? Entonces, si ofrezco analítica cada 3 meses para ver el colesterol y acetilcisteína y flutox para los catarros y cremas varias, cuidado con lo que ofreces porque eso te van a pedir. Y lo que se ha visto, y hay gente que lo mide, es que la demanda no es una variable independiente, sino que es muy reactiva. Y no tanto a la morbilidad como esperamos, sino que consultas adyacentes de un centro de salud tienen un grado de resolución de problemas y de complejidad tremendamente diferente. Y a mí esto me llamó la atención cuando empecé mi andadura en los centros de salud. Le preguntaba a mis R's mayores qué tal ya como médicos de familia, y en lugar de hablarme pues en gine muy bien, en trauma peor, en términos clínicos, me hablaban de la personalidad de los cupos que atendían. Uy, aquí fenomenal, van, vienes, resuelves, la verdad que los pacientes súper bien, pero he hecho una suplencia en la de al lado, bueno, los pacientes te interrumpen la consulta, que si la tensión, la receta del privado, o sea, que su médico se lo hacía, y es que efectivamente los cupos tienen personalidad, entonces tenemos mucho margen de acción. ¿Qué claves de desempeño se han visto en los profesionales excelentes que mejor cumplen con su tarea? No lo sintáis como regañina, porque muchos de ellos estáis aquí, o sea que también es un reconocimiento. Los excelentes tienen cupos grandes y complejos, saben más medicina porque tienen más horas de vuelo en la complejidad, tienen un estilo de resolver, establecen relaciones con sus colaboradores en beneficio del paciente, se empeñan en cerrar el caso y evitan el vuelva a usted mañana, establecen un estilo de valor y rechazo a la nadería, le dicen no al paciente con cierta frecuencia, creen en las personas, se compadecen ante el dolor, se empeñan en que sus pacientes sean más sabios y no más dependientes, organizan su tiempo y su agenda, no ven a sus pacientes estigmatizados con sanbenitos, pues reconocen que son reactivos a su propio comportamiento médico, usan el sistema en beneficio del paciente, aunque genere crisis en el equipo, antepone al paciente las corruptelas de la organización interna y, lo más importante, pregunta en qué puedo ayudarle. Mis propuestas a máximos. Gracias. Mis propuestas a máximos, jugando a imaginar, y aquí no sé si hay mucho consenso, pero sería el de cupos más grandes, eso sí, potenciando la resolución auxiliar y administrativa, si no, no hay manera, ajustando por edad, dispersión geográfica y deprivación social, Hablar de resultados y no de indicador, no de actividad, da igual cuántas veces veamos cada uno a nuestros hipertensos, el objetivo es evitar un ictus en la comunidad, no a las plazas fijas por oposición, pago por capitación, si tengo más cupo, cobro más, si no les atiendo más, bien, se irán a otro cupo. Carrera profesional real y no por envejecer, la longitudinalidad, incentivarla o penalizarla. Las propuestas a mínimos, que mínimo, circuitos eficientes que no mareen pacientes ni profesionales. La agenda para y no en contra del objetivo. Cada médico ve a sus pacientes en todos sus formatos, urgencias, avisos, no agendas por tareas. Aumentar el valor añadido de lo que hacemos y tener en cuenta en nuestros actos el número necesario para tratar y el time needed to treat del que ha hablado Mina Johansson. Y crear un ambiente científico con sesiones, cursos, comentario de casos. Frente al siempre se ha hecho así, todos tenéis días de formación, residentes, tutores que tenéis un mes, viajad, pasároslo bien, busca, compara, si ves algo mejor, cuéntanoslo. Hay muchos programas de intercambio o algunos que se pueden utilizar y a mí lo que mejor me ha ido ha sido crear, y además es muy divertido, y utilizar la red de contactos formales e informales para hacer rotaciones y ver cómo se hacen las cosas de otra manera. Te abre mucho la mente y es súper divertido. Para lo que queráis, mi correo.
Estupenda. Bueno, estoy convencido que hay alguno que no aplaudirá porque hay que tener cuidado con lo que se pide, que a veces o pedir soluciones, alguien viene a darte la solución y a lo mejor no te gusta tanto. Eso, por ejemplo, de las plazas fijas me ha encantado. Bueno, los que no sois de Madrid no conocéis un centro de salud muy peculiar que se llama Centro de Salud Abrantes, que fue noticia en los mentideros sanitarios de atención primaria hace un año, ¿fue? O así. Bueno. Y fue un centro de salud que, de pasar de tener 8 médicos de tarde, pasó a no tener ninguno. Ninguno. Entonces, bueno, yo tenía noticia de esto y tal y cual, pero un día, hablando con una compañera de mi centro, me comentó que una paciente suya tenía a su madre en el centro de salud este, porque vivía en la zona, y que afortunadamente, digo, joder, pues la habrán pasado canutas. Dice, pues no, afortunadamente no, porque se ha hecho cargo a la enfermera del cupo. Entonces, yo dije, coño, ¿quién será esa enfermera? Bueno, pues la localicé, la conocí, y me vino a la memoria esa frase que pone ahí, que es una de la película La joya del Nilo, que además se hizo canción, que es en inglés, cuando going with through the through get going. Bueno, pues una canción muy divertida, por cierto. Pues quiere decir que cuando las cosas se ponen duras, es la hora de los duros, ¿no? Bueno, pues esa dureza, que no en el corazón, sino en la forma de actuar cuando hace falta, la tiene Araceli Rivera. Tampoco voy a contar su currículum porque es suficiente, pero nos va a hablar, y por eso y le agradezco que esté aquí, pues de una cosa tan divertida como cueces o enriqueces.
Pues muchísimas gracias, Rafa. Agradezco que los focos me den porque no veo todo el público que hay, que estoy un poquito agobiada en este escenario tan grande y contando con todos vosotros. Yo os he puesto mi Twitter porque es donde consigo encontrar a gente maravillosa y estupenda. Entonces, pues nos quedan 2 plazas en Abrantes si alguno no sabe dónde trabajar. Después de las flores que me han echado Rafa y Mar, yo creo que lo vais a tener súper claro. Este es nuestro centro de salud. Tenemos la triste gracia de ser famosos porque fuimos uno de los primeros centros que llaman caídos. Y ahora cada vez que se publica cualquier noticia, ya sea en Madrid o en España, acerca de cualquier problema sanitario, sea de atención primaria, sea del hospital, deben de tener un montón de fotos nuestras. Y entonces salimos siempre nosotros. Además, tenemos a la población con nosotros, contra nosotros a veces, a favor, en fin, estas cosas que tenemos en las relaciones humanas, que son nuestros vecinos que se manifiestan todos los jueves a las 6:30 en la puerta del centro de salud. Al principio reclamaban por nuestro centro, ahora reclaman por cualquier asunto que tenga que ver con la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, pues ahí les tenemos también dando imagen de nosotros. ¿Y yo qué os vengo a contar? Pues yo vengo a contar mi historia, mi película y la de las enfermeras que trabajamos en el Centro de Salud Abrantes, pero también la de los médicos y la de los administrativos, que también están con nosotros. Y aquí, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde están poniendo el foco las noticias nuestros vecinos? En que no hay médicos. Ese es el único foco. Y, sin embargo, hay otras cosas. Nosotros, desde que empezamos en la pandemia y tuvimos que organizar las agendas de las enfermeras, siempre hemos hablado de una agenda de cuidados. Nunca se habló de agenda de tareas. Y así estaba en todos los cuadrantes. ¿Qué significaba eso? Que cualquier persona que entraba en contacto con su enfermera era para que se le prestara cuidados, más allá de la tarea puntual, del inyectable, del control del síndrome. Para los que no sois de Madrid, pues esto sería una foto muy sencillita de nuestra zona básica de salud, así alargadita, con un parque maravilloso enfrente. No tenemos una población excesivamente envejecida y esa es la plantilla que pintan los papeles. La realidad es que de médicos hemos estado al 25%, al 50%, al 75%. Siempre ha estado mejor cubierta la mañana y la tarde hemos estado en situación de médico cero. Enfermeras éramos 17, actualmente somos 18 porque nos plantamos y dijimos que venía una más o dejábamos de hacer todas estas cosas que os voy a contar. También tenemos dos auxiliares de enfermería, cuatro pediatras de plantilla, tres reales y 11 compañeros en la unidad administrativa. En ese momento, después del tsunami que supuso la pandemia, la situación tan caótica en el centro por la falta de compañeros médicos, la situación era cerramos o nos quedamos. Decidimos quedarnos y nos dijeron, bueno, pues hacer lo posible. Y nosotras nos propusimos hacer lo posible. ¿Qué estamos haciendo? Desde el principio estamos llevando a cabo lo que llamamos una gestión proactiva, es decir, asegurar la continuidad, o bien porque faltan los compañeros, o lo que son las agendas de rebosamiento, o les están viendo con profesionales médicos de otros centros. Nosotros ya hemos hecho ese pilotaje y podríamos contar mucho de lo que es tener un médico de referencia en otro centro de salud. Entonces, o bien a primera hora, o bien como veréis aquí a última hora y agotando la paciencia de mi celador, revisamos tanto las órdenes clínicas como los informes externos. Las órdenes clínicas nos permiten revisar analíticas, ver que, bien, aunque no haya un valor crítico, que para eso nos avisa el laboratorio, pero sí alteraciones que haya que ponerse en contacto con la persona o informarle de que es negativo, o aquellas que hemos pedido nosotras por seguimiento de protocolo. Nos permite también estar pendiente de los datos de Prevencolon y asegurarnos de que el resultado que le llega al paciente es real. Valorar en informes externos qué pacientes han estado en la urgencia y aquellos que necesiten continuidad de cuidados, bien sea con su enfermera, bien sea por seguimiento médico, y gestionar aquella cita que se pueda, y poner especial atención en las altas hospitaleras, sobre todo en los pacientes frágiles, para hacer tanto llamada telefónica como visita en el domicilio. ¿Qué estamos haciendo también? Estamos llevando a cabo la gestión de la demanda. La broma en Abrantes es que las enfermeras empezamos a llamar a lo que se llamaba la PADE, que era la atención por procesos de demanda de enfermero, el apadentro. Ha llegado usted, apadentro. Actualmente es gestión de la demanda, con los mismos protocolos, y se centra en procesos agudos. Ha pasado a ser un indicador de contrato programa y en el SOA podemos ver los datos. Hay bastante variabilidad incluso en nuestro centro. No trabajamos igual las enfermeras del turno de mañana que las de turno de tarde, porque las del turno de tarde son las que hemos pasado hambre. Y eso nos ha hecho ser mucho más proactivas. Entonces, tenemos variabilidad, por ejemplo, de 26% de protocolos de gestión de la demanda en este último año hasta un 11%, dependiendo de las enfermeras que sean. Pero la realidad es que los pacientes no solamente vienen por procesos agudos, van a venir por otras demandas. ¿Qué ocurre cuando se intenta citar con la aplicación? Que por mucho que le den a la pantalla donde pone médico, le va a salir que en este momento no le podemos dar cita, póngase en contacto con su centro de salud. Al lado hay otra pantalla que pone enfermera y dice, uy, mira qué descubrimiento, y va y me da cita. Con lo cual, por ahí nos entran un montón de demandas que no son exactamente por procesos agudos y nos está permitiendo llegar con cuidados a problemas como pueda ser la alimentación, un problema por falta de sueño, que no pasan por la medicalización, sino que empezamos a trabajar otro tipo de estrategias. Y también llevar a cabo todas las actividades preventivas que le correspondan en ese momento y que tengan valor. Ese punto nos ha gustado mucho. ¿Dónde estamos siendo también proactivas? En la gestión programada. Hay que ser más eficientes. Yo creo que el paradigma es el control del síndrome. No, nunca más, jamás, cita doble. La mayoría de los pacientes anticoagulados suelen estar en rango y eso nos permite emitir su hoja de tratamiento y siguiente control. Es más, bueno, no os lo adelanto, ahora os lo contaré. También revisamos el cuadro de mandos en el SOA y eso nos fue muy útil desde el inicio de la pandemia, porque había muchos pacientes que no estaban pudiendo llegar al centro no estaban pudiendo llegar al sistema, sobre todo aquellos pacientes crónicos que necesitaban seguimiento. Tenemos un cuadro de mandos que nos permite bajar hasta el paciente y ver qué pacientes no les estábamos haciendo seguimiento en los últimos 2 o 3 años. Esto nos permite también solicitarle, cuando por fin contactamos con el paciente, solicitarle todas aquellas pruebas que sean necesarias según cartera, de tal forma que cuando gestionemos su cita con su médico, sea lo más eficiente posible, sea para recoger resultados de exploración, que nos deje un plan de tratamiento por 6 meses o 1 año y que nosotras podamos seguir si no hay ningún tipo de alteración. Esto es lo que se conoce como gestión de casos, lo llevamos también con los compañeros del hospital. Importante revisar la medicación. Al principio los compañeros de farmacia hicieron una revisión de todos aquellos pacientes que tomaban más de 20 fármacos y como no había médico al que mandarle el informe, se lo mandaban a la responsable de seguridad del paciente, que era servidora. Yo lo repartía entre todas las enfermeras, revisaban la adherencia y una vez que habían revisado lo que realmente el paciente estaba tomando, se citaba con el médico para que ajustara el tratamiento según le fuera conveniente. Revisábamos también las transiciones en las altas hospitalarias, si había habido cambios y si los estaban entendiendo. Actualmente, el informe que nos emiten los compañeros de farmacia es así. Lo que nosotros hacemos es citarlo en la agenda, las compañeras de farmacia emiten este informe y luego será posteriormente su médico el que va a decidir qué tratamiento va a seguir el paciente, pero ya con todo adelantado. El gran reto fue y sigue siendo la atención en domicilio. En ausencia de médico valorábamos absolutamente todos los domicilios, todos los avisos que se daban y en función de lo que detectábamos gestionábamos. Gestionábamos generalmente con el SUMA y si ese día teníamos la suerte de tener un médico en el centro, pues con el móvil llamábamos al médico del centro, comentábamos y resolvíamos. Seguimiento proactivo de todos los pacientes que están incluidos en atención domiciliaria, adelantarnos a la demanda y poner especial atención y especial cuidado en los cuidados paliativos. ¿Cómo hemos conseguido hacer todo esto? Pues han sido muy importantes los otros, que a veces no les vemos o no les veíamos con esta necesidad y hemos sacado tanto provecho como podéis ver. Con los médicos del centro, con el turno de mañana, en el cambio de turno, gestión de casos, comentando a aquellos pacientes que teníamos pendientes. Cuando hemos estado con médicos de otro centro, llamábamos a primera hora, soy la enfermera que está hoy en Abrantes viéndolos a para adentro. ¿Qué prefieres? ¿Gestiono y te cito telefónico o les ves? Y os puedo asegurar que la mayoría de las veces será todo lo que pueda resolver, resuelve. Con los compañeros del SUMA, que ha sido un placer trabajar con ellos todos estos años, la llamada era, hola, soy Araceli, enfermera del Centro de Salud Abrantes, y la respuesta era, ¿qué necesitas? Y hemos resuelto un montón de problemas en los domicilios. Con los compañeros del hospital, bien a través de atención continuada, bien con consultas con médicos y enfermeras. Es más, ha habido servicios como cardiología, que en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando les daban el alta, en las recomendaciones finales no ponía MAP, seguimiento por su médico o enfermera. Y eso también ayudaba a gestionar y a descongestionar lo que no se debería de llenar tanto. Con las farmacéuticas de atención primaria, que nos han ayudado en toda la revisión de los fármacos, en todas las dudas que hemos tenido, con las compañeras de los equipos de soporte de atención paliativa en domicilio, que siempre hemos hecho visitas conjuntas, y sobre todo para las enfermeras de tarde, el gran respaldo ha sido el PAL 24 en el turno de tarde, que nos ha permitido hacer sedaciones y acompañamientos de final de vida sin ningún problema. Y reseñar con especial emoción y cariño a todas las enfermeras residentes que se pelean por venir a Abrantes porque dicen que en Abrantes pasan cosas. Para hacer todo esto necesitamos ampliación de la plantilla, hay que plantearse que igual hay que dejar de hacer cosas que no tienen ningún valor, es decir, pincharle el dedo a los pacientes todos los meses para ver cómo tiene el azúcar no vale para nada, pero sí que podríamos necesitar más recursos. Tenemos los protocolos de gestión de la demanda que nos amparan y nos dan unas líneas estratégicas para trabajar. Tenemos la acreditación, indicación, uso y autorización y dispensación. ¿Qué nombre más largo para decir que podemos prescribir? Fantástico. Con todos estos aspectos, sobre todo diseñar lo que os decía con el Sintrón, que si nos ajustamos a protocolo, podemos ajustar la pauta y no tenemos que citar. Hemos intentado informar a la población poco y mal, y esto es lo que quiero que os llevéis de todo lo que os he contado. Que tenemos compromiso, que debemos de tener compromiso con el trabajo, mucho más allá de la participación. Que tenemos que tener confianza mutua y autoestima profesional. darnos visibilidad interna y externa. Somos competentes siempre, no cuando están los compañeros o cuando dejan de estar. No es triaje, es gestión de los cuidados. Hay que trabajar las resistencias al cambio y necesitamos equipos directivos en los propios centros que no desconfíen de estos movimientos. Y quizás las enfermeras de familia y comunitarias sean el motor del cambio. Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, y por último, que no menos importante, tenemos a Jaume Sellarés con nosotros, que es una, tiene también un intenso currículum, es vicepresidente del Colegio Médico de Barcelona y hace un año le dieron la medalla a Josep Trueta, que es un alto galardón que da a la Generalitat a médicos destacados por una carrera profesional. El año pasado nos encontramos en el Congreso de Barcelona y yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo lleva esto de las EVAs? Y me dijo, joder, pues que vamos a hacer 25 años pronto o 30 y tal. Y digo, joder, pues parece mentira que con la buena iniciativa que es las EVAs no se conozca más y la gente no tal. Y le dije, ¿por qué será eso? Él me dio la respuesta, no lo voy a decir porque la va a decir él, pero lo entendí inmediatamente. Por eso le hemos invitado a esta mesa heterodoxa para que nos cuente que hay nuevas alternativas, cuando quieras.
Gracias por darme la oportunidad de presentar la experiencia de estos 25 años de nuestro equipo de atención primaria en Barcelona, el CAP Cerdeña. Les he puesto esta diapositiva, pero no vamos a hablar de los conceptos de la atención primaria, que todos lo sabéis, en un congreso de la CIANFIC seguramente no tiene mucho sentido. Lo llevamos incorporado. Pero si vamos analizando, nos damos cuenta de que tenemos muchísima documentación, bibliografía, ¿no? Os pongo algún ejemplo, el plan de calidad del Sistema Nacional de Salud. Si revisamos en todas las comunidades autónomas, existen infinidad de propuestas, documentos, por cierto, muy bien elaborados, hacen muy bien el diagnóstico, proponen medidas de mejora o de cambio para la atención primaria que son muy correctas, pero que no siempre se llegan a implementar. Además, podemos encontrar infinidad de artículos, opiniones, editoriales en revistas, en redes sociales, etc. El marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, propuestas de las propias sociedades científicas, pero también de grupos de profesionales, etcétera, y muchas pruebas piloto que se van haciendo en un lado, en otro, etcétera. Es decir, que al final tenemos muchísimos documentos, pero poca acción. Probablemente también tengamos nosotros una cierta parte de culpa, pero probablemente también porque vivimos en un país ficticio, que yo le he puesto este nombre, Formalistán. Fíjense la capital de este país. La capital es Frenópolis. Porque vamos a intentar que no se produzcan muchos cambios. Vamos a frenar cualquier iniciativa, no sea que vayamos a tener problemas, ¿no? Y además, si siguen la orografía de este país, verán que hacia el oeste existe un gran desierto, que es el desierto de la innovación. Pero también por el este existe un lago muy grande, que es el lago de la frustración. Y si siguen, van más hacia el sur, verán que hay dos cordilleras muy grandes. Una es la Sierra de la Normativa, tenemos normas para casi todo. Y más, y junto a ella tenemos las montañas de la burocracia. ¿Qué les voy a contar de la burocracia? Bueno, pues en este entorno, digamos que aparece el modelo de equipos de base asociativa, el modelo EVAS. Tenemos ya 257 años de funcionamiento, no nosotros, evidentemente, sino que si se toman la molestia de sumar los años de funcionamiento de todos los equipos de autogestión, tenemos 257. Significa que hay como mínimo 257 evaluaciones de resultados y no las voy a poner aquí, pero podemos afirmar que como mínimo hay tres hechos que se cumplen. En primer lugar, en estos equipos la satisfacción de los pacientes es superior a la media. En estos equipos la satisfacción de los profesionales es superior a la media de todos los equipos de Cataluña. Y además, mejoramos de forma sustancial la lista de espera de nuestros pacientes y la accesibilidad. Por tanto, estamos ofreciendo mayor accesibilidad y una disminución muy significativa de la lista de espera, sobre todo para las exploraciones complementarias, que es de lo que, sobre lo que nosotros tenemos capacidad de gestión. ¿Sí? Y, por tanto, cuando pensábamos en cómo podemos definir la autogestión para que se entienda, pues para nosotros esta definición es excelente. Miren, la autogestión lo que nos va a permitir es tener la máxima autonomía. Y la autonomía es un valor que todos los profesionales quieren tener, cuanta más mejor. Y esa autonomía al final es lo que nos va a permitir crear equipos. Insisto en la palabra de equipos, que es diferente a ser un grupo de profesionales. Trabajar en equipo significa que podemos elegir quién va a trabajar en nuestro equipo. Y eso además nos va a dar la capacidad real de gestionar el presupuesto. En nuestro centro no funcionamos por capítulos, aunque tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, pero la gestión es muchísimo más ágil. Y todo esto para organizarnos de forma autónoma, porque queremos trabajar para el sistema público de salud. Y esas dos últimas líneas que las he tomado del profesor Guillem López Casasnovas, que es un economista que seguramente conocen todos bien, y él decía, esta fórmula lo que está haciendo en realidad es transferir riesgo desde la administración a los profesionales. Y yo creo que tiene sentido, porque la autogestión tiene que ir acompañada de riesgo. Es muy difícil tener autogestión y no asumir ningún riesgo. Después veremos si es mucho o poco, pero las dos deberán de ir juntas. Y vamos a ver cosas concretas de nuestra organización. Por ejemplo, cómo nos organizamos para atender a la demanda como cualquier otro centro de salud. Nosotros, como médicos de familia, tenemos cupos de alrededor de 2.000 pacientes. No tenemos ninguna limitación para solicitar cualquier tipo de exploración complementaria. Y además, sin lista de espera. Esta mañana comentábamos y decían, sobre todo insiste en esto, nuestra lista de espera para cualquier exploración complementaria está alrededor de una semana o 15 días. Por tanto, casi nunca debemos pedir pruebas urgentes. Además, la agenda es propiedad del médico y es el médico el que decide cómo se va a organizar su agenda. Y eso nos ha llevado a redefinir el concepto de accesibilidad. Para poder hacer todo esto, además, hemos tenido que hacer muchos cambios. Por ejemplo, hemos incorporado la figura del asistente clínico como un nuevo perfil asistencial. El asistente clínico es generalmente un administrativo, pero que ha recibido una formación que la hemos pactado conjuntamente entre el Colegio de Médicos, el Hospital de San Juan de Déu de Pediatría y nosotros mismos. Es una formación de 5 meses, externa y interna en el centro, que va a permitir que el asistente clínico acceda a la historia clínica con su nombre y con sus datos, pero que siempre trabaja por delegación, por tanto no toma ninguna decisión y la responsabilidad sigue siendo siempre del profesional. Desde la óptica del paciente, el paciente conoce y tiene asignado su médico de familia, tiene asignado su enfermera de referencia y tiene asignado su asistente clínico de referencia y se puede dirigir a cualquiera de ellos. 3 aspectos muy rápidos de las posibilidades que nos da tener herramientas de autogestión. Fundamentalmente en cuanto a investigación, docencia e innovación, que son preocupaciones que en atención primaria a veces descuidamos, pero que cuando tenemos instrumentos podemos, digamos, poner en marcha. En nuestro centro, estamos hablando de un único centro de salud, tenemos una unidad de investigación propia. Trabajamos alrededor de 70 personas en el centro. La unidad de investigación tiene 6 personas dedicadas exclusivamente a investigación. Y eso permite, por ejemplo, que en este momento estén activos 3 proyectos de convocatoria del FIS, o bien que hayan finalizado en el último año 11 ensayos clínicos, tenemos 7 ensayos clínicos que están en seguimiento y 2 nuevos incorporados. Y evidentemente con las publicaciones, las presentaciones que esto conlleva de toda esta actividad, tanto para la unidad como para los profesionales y también para los residentes del centro. O bien esta unidad docente que se creó en el año 2006, verán aquí toda la lista de los centros que colaboran, no únicamente de nuestro centro, sino de 11 centros de salud, hospitales y otros dispositivos, que también tiene autonomía de gestión y que, por ejemplo, financia la asistencia a los congresos de todos sus residentes, pero no solo la asistencia, sino también digamos, los viajes, el alojamiento y la inscripción. Y dispone de un premio para la investigación que lleva el nombre del doctor José Manuel de Apena, que fue el fundador de la unidad docente. Una pincelada en cuanto a la innovación, porque creo que la primaria puede aportar mucho en cuanto a innovación, ¿no? Ahora estamos en plena campaña de la gripe, pues en nuestro centro desde hace ya 12 años toda la gestión de la agenda de la campaña de la gripe se hace por SMS, lo cual nos evita una cantidad enorme de trabajo, sobre todo para la unidad de los administrativos. Recientemente hicimos un acuerdo, un protocolo con la ONCE para acompañar a los pacientes ciegos. Ellos nos manifestaban, cuando vamos a un centro de salud o a un hospital, lo que nos dicen es, siga la línea verde o vaya a la tercera planta a la consulta número 12, que para un invidente realmente es muy complicado. Bueno, pues hemos sido el primer centro que hemos establecido un protocolo que acompañamos durante todo el recorrido a los pacientes invidentes, excepto en el interior de la consulta, tanto al entrar como al salir. O recientemente hemos puesto en marcha la red de salud y bienestar en casa, que es una app muy simple con una capa de inteligencia artificial que lo que permite es que todos esos pacientes crónicos que están en el domicilio puedan interactuar aquellos dispositivos que acuden. Saben que en el domicilio tenemos a la teleasistencia, acuden voluntarios, los cuidadores, etc. Pues toda esta información la perdíamos y, liderada por enfermería, permite actuar de una forma mucho más proactiva. O recientemente, creo que en los próximos 15 días, tendremos en marcha ya un prototipo que es un dispensador de tiras reactivas para la glicemia, de manera que simplemente el paciente con la tarjeta sanitaria pues podrá obtener la tira si está indicado. No sé si he ido al revés, sí, creo que sí. Vale. Y además les quería presentar esta diapositiva porque probablemente habrán oído el proyecto Kairos, que es un cambio de los centros de salud que pasarán a denominarse centros... Este nombre que viene aquí, CESIR, es que lo del cadáver en el castellano, los centros CESIR, nosotros también participamos, que en definitiva es una propuesta para la recuperación de los valores del profesionalismo. Y hubo la oportunidad de presentarse a este tipo de y el 33% de los centros se presentaron, por tanto la voluntad de cambio existe. Y acabamos. Fíjense, para el futuro, nosotros hemos demostrado que este modelo es eficiente, que produce mejores resultados de salud, que da más satisfacción a los pacientes y a los profesionales, que además disminuye y mejora las listas de espera y transfiere el riesgo de la administración a los profesionales. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿y qué más podemos hacer de los profesionales? Cuando está en nuestra mano, hemos dado buenos resultados. Y muchas gracias.
Bueno, ya vamos más del tiempo, con lo cual se ha cumplido lo que iba a haber preguntas. No obstante, los ponentes, si les esperáis 5 minutos allá arriba y queréis acercaros a preguntarle algo, por ejemplo, tienen muchas más cosas que decir y cosas muy interesantes. Muchas gracias. Perdonad a los de la mesa siguiente que nos hemos comido un poquito de tiempo, también hemos empezado más tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos que todas estas cosas que se han dicho aquí no queden en saco roto. Gracias.